La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución tenemos a Mónica Pedre, en las redes sociales a Nicolás Ciancalini, en la operación técnica a Leonardo Giusti, en la coordinación periodística a Marcos González Gava, y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a hablar de un término que creo que somos los primeros en usar, que es la argentología. ¡Ja! ¡Qué invento! ¿Para qué es esto de la argentología? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Bueno, vamos a ver un poquito de esto. Seguimos con este nuevo ciclo de pensamiento estratégico con herramientas para competir. Vimos sinología, japonología y la era axial en los tres lunes anteriores y hoy trataremos la argentología, que es el tema central. ¿Por qué? Porque cuando importamos un sistema de producción de otro lugar, de otro país, tenemos que conocer de dónde viene y a dónde de dónde llega y a dónde se instala, ¿no es cierto? La estación de origen, la cuna del pensamiento integrador, que es Japón, y Argentina, que es la estación de destino, la tierra, de alguna manera, de creatividad y también de improvisación muy estructural. Y tenemos una estación intermedia, que es Estados Unidos. Lamentablemente, no conocemos profundamente ninguna de las tres culturas. La verdadera amenaza es que hay 2.500 años de brecha axial, como vimos la vez pasada, sin resolver. Japón logró integrar la ciencia occidental a su sabiduría oriental. Nosotros aún no. Lo que diferencia al pensamiento específicamente japonés del resto de Asia es el haber podido integrar funcionalmente los principales elementos útiles del pensamiento occidental. Fijémonos qué diferencia hay entre lo que era India, lo que era China, antes de la influencia japonesa de posguerra. Vamos a una pausa.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina, método japonés, ingenio criollo.
Esta noche en Clave Japón vamos a cruzar un puente. Un puente real, no simbólico. Un puente que conecta dos extremos. Japón, nuestra estación de origen, y Argentina, nuestra estación de destino. Y en el medio, una escala, una estación intermedia, Estados Unidos. Pero también Estados Unidos como espejo deformado que a veces confundimos con el modelo. El problema es que no conocemos a fondo ninguna de las tres culturas que mencioné. Y peor aún, no comprendemos la magnitud del abismo que separa nuestras formas de pensar. Un abismo cavado hace 2.500 años en la era axial, como vimos la vez pasada. Japón, a través de su historia, construyó su propio puente. Integró lo mejor de Oriente y Occidente con pragmatismo, armonía y sentido práctico. No copió, no imitó, integró. Su sistema de producción, su manera de trabajar, su manera de formar personas refleja esa síntesis. Argentina, en cambio, todavía tiene pendiente recorrer ese puente integrador en sentido inverso. Así como Japón fue a buscar la cultura occidental, la trajo para su casa y la reelaboró para cumplir con su, para que le sirva, digamos, nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo. Tenemos que ir en la dirección opuesta de este puente, tomar las cosas que nos sirven y elaborarlas en casa. Hoy vamos a recorrer este camino. Vamos a observar cómo el pensamiento occidental, atrapado en ideologías y conflictos, se diferencia del pensamiento japonés, centrado en la realidad y la armonía. En Argentina, el sesgo ideológico está lamentablemente exacerbado, más que en general en Occidente. Está más fuerte, más, yo diría, más grave. Vamos a ver cómo malinterpretamos el sistema de producción Toyota, transformándolo en una guerra contra los malos, que parte del ideal y busca imponerlo a la realidad. Es una cultura de la utopía. En vez de entenderlo como un sistema de perfeccionamiento continuo, que parte de la realidad tal cual es, y la mejora siempre en función de un objetivo invariable. La satisfacción, o mejor aún, el deleite. Y vamos a entrar en el corazón de nuestra identidad, a conocernos de verdad, a ver que el cocoliche que despreciamos es en realidad una fuente inmensa de riqueza cultural. Y aquí es donde vemos cómo el tango emerge como una piedra de toque de nuestro propio conocimiento. No como un recurso nostálgico, sino como clave interpretativa esencial. Es nuestro do, nuestro camino local de perfeccionamiento constante. Es el pivote natural que puede articular la excelencia japonesa con nuestra exquisita pluralidad rioplatense. De esta comprensión nace la argentología. Una herramienta práctica y desapasionada para gestionar de manera más realista y eficaz nuestro propio capital humano, sin relatos edulcorados, dogmas o incluso autoestigmatizaciones, conociendo nuestras raíces verdaderas para construir sobre ellas un futuro de excelencia. Esta noche, en Clave Japón, vamos a tender el puente, porque el que primero entiende, primero gana. Así es como Japón creó este puente práctico entre Oriente, con los elementos que le correspondían, shintoísmo, confucianismo, budismo y taoísmo, y Occidente, con el colosal desarrollo científico. Pero ellos aplicaron las 5 S al conocimiento. descartaron lo que no servía, ordenaron, lo limpiaron de sesgos ideológicos, lo estandarizaron y lo incorporaron y lo mantienen. Toyota es ahí el ejemplo máximo de fusión entre la ciencia fordista y la cultura japonesa. Y tiene al wa, la armonía, como columna vertebral. Bueno, yo todo esto que les comento surge de la experiencia directa de interactuar con japoneses y con argentinos y hacer de jamón del sándwich para ponerlos en contacto y generar negocios, comprensión, capitalización de las diferencias. Y bueno, todo lo que les cuento a lo largo de todos los programas justamente es producto de más de 40 años de experiencia profesional en esta tarea de vincular argentinos con japoneses y sus respectivos modos de pensar. Bueno, Japón construyó el puente. Nosotros podemos cruzarlo, pero requiere el esfuerzo de caminarlo. Nadie lo va a hacer por vos. Nosotros en Clave Japón te ayudamos a recorrerlo con menos dificultad.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, entonces dijimos que tenemos por un lado la cultura oriental y esa cultura oriental impactada por la cultura occidental y reelaborada en un sistema de alta eficiencia es justamente el secreto de la cultura japonesa. Esa es justamente la clave Japón. La vez pasada vimos con el doctor García Bazán muchos elementos de esta era axial y de la brecha que se produce durante la era axial, donde tenemos por un lado a Confucio, a Buda, a Lao Tse, y de este lado tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles y toda una seguidilla de pensadores de nuestra cultura, de nuestra civilización. Pero capaz que nos hemos, al ir al detalle o incluso a dialogar con temas filosóficos, capaz que nos perdimos el centro de la diferencia. ¿Y en dónde está esta gran brecha, ¿no?, que se produce por... Si pensamos en Platón y que hablábamos de la República de Platón, estamos hablando de unos 2.500 años de distancia de hoy. Es mucho tiempo. Imagínense que estamos hablando de, bueno, llevamos 25 años de un siglo, tenemos 100 años del anterior, ya hablar del siglo XIX, hablar de la Revolución de Mayo, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos parece como algo lejano, algo muy lejano. Imagínense lo que son 25 siglos atrás, 2.500 años de divergencia. ¿Y cuál es el principal, si queremos resumir, en qué consiste esta gran brecha axial? Está en estos elementos. Occidente, por su parte, razona, crea ideologías y genera conflictos, propios justamente de las ideologías, sistemas de ideas, que no son solamente la ideología, qué sé yo, marxista o la ideología liberal o neoliberal, sino que las ideologías, el sistema de ideas se aplica a cualquier actividad humana, escuelas de pensamiento, escuelas de capacitación, escuelas de maneras de gestionar, escuelas y cada maestrito con su librito dentro de cada escuela, ¿no es cierto? Todo esto genera una dispersión tremenda, lo que llamamos un poco humorísticamente, la entropía cultural. Japón, por otro lado, observa, armoniza y corrige. Corrige su pensamiento, suponete, ¿no? Nosotros observamos, ahí vamos, pensamos acerca de lo que observamos. Pero después volvemos a comprobar si eso que pensamos está adecuado a la realidad. Y está, los japoneses permanentemente le toman examen a la realidad. Y también le toman examen a las personas. Así que trabajando con japoneses estás permanentemente sometido a comprobaciones y exámenes. Bueno, por otro lado, hay acá un tema muy, muy importante, que en Occidente la técnica de inculturación es el lavado de cerebro. Tenemos esto que está bien y tenemos esto otro que está mal. Entonces te lavamos el cerebro para que para erradicar todo eso que está mal y hacer que crezca aquello que está bien. En cambio, en Japón no se trata de un lavaje de cerebro. Se trata de una higiene mental. Una higiene mental. Usando para eso las 5 S, 5 S mental, el just in time mental, o sea, básicamente 5 S ya sabemos, ¿no es cierto? Descartamos lo que no sirve, lo ordenamos, le damos la priorización y la ubicación en el lugar que le corresponde. Y después lo limpiamos de las impurezas que son esencialmente en nuestro medio, las ideologías. Después, por supuesto, están los estándares y la autonomación, que son todos los elementos de la casa Toyota. Pero esos elementos de la casa Toyota no pasan solamente en Toyota. Pasan en una mente que hace higiene mental en función de un propósito. Entonces, realmente, cuando viajé por primera vez a Japón, yo ya por una cuestión de hogar tenía un contacto con la cultura japonesa, con japoneses, empezando por mi padre, pero sus amigos, sus pacientes. Pero el ir a ver in situ esta cultura funcionando realmente te cambia la cabeza. Funcionando y mostrando resultados, por supuesto. Bueno, acá hay dos maneras de pensar y hay dos resultados muy distintos.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Esto que dijimos, ¿no es cierto? Este gran contraste entre lo que es una cultura del razonamiento lógico exclusivamente y una cultura de lo holístico, de lo inclusivo, de lo sintético, a diferencia de ese espíritu hiperanalítico de Occidente. El problema de ser demasiado analítico y mal analítico es que después cuando lo tenés que rearmar, el análisis es separar, ¿no es cierto? Pero después, el problema es que después sobran piezas. Terminás de rearmar lo que desarmaste en tu análisis y las piezas no quedan exactamente. Sobran algunas, otras quedan, por supuesto, mal ubicadas y el funcionamiento es otro. Entonces es el gran peligro del análisis, que no tiene en cuenta la necesidad de volver al objeto ese del análisis tal cual es, sin ninguna modificación. Bueno, entonces dentro de este espíritu maniqueo, dualista, analítico, Occidente interpreta, y ahora vamos sí al sistema de producción Toyota, y por qué cuesta tanto y por qué son tan pocos los que realmente tienen éxito profundo, ¿no?, en la implementación de sistema de producción Toyota. Y eso lo dice Jeffrey Liker en su libro Toyota Way. Él dice que ni siquiera el uno, es generoso decir que el 1% lo logra. Es duro, ¿no? Bueno, hay razones. Occidente interpreta el TPS, el sistema de producción Toyota, Toyota Production System, como una guerra. Dentro, el espíritu dialéctico es la de oposición, ¿cierto? Entonces lo toma como una guerra contra los desperdicios. Acá vamos, entonces somos los paladines de que matamos desperdicios, como San Jorge y el dragón. Como, bueno, hace poco fue San Jorge. Entonces muchas interpretaciones demasiado frecuentes de Lean Manufacturing suelen traducir el TPS en términos maniqueos, malos a combatir. En cambio, el TPS original es heurístico, creativo y armónico. Estas son palabras del ingeniero Rodolfo Podadera, que es docente de la UTN San Francisco Córdoba, y que escribió un artículo muy, muy lindo que yo se los recomiendo, que está en internet, que es el sistema de producción Toyota por Rodolfo Podadera. Muy sencilla, de muy sencilla lectura, pero justamente ahí él señala cómo esta lucha contra los malos que aparece en el sistema de pensamiento occidental se traduce en una mala traducción o imperfecta traducción del sistema de producción Toyota. Dije la palabra heurístico, que es la palabra que usa Podadera en su análisis. Heurístico, de ahí viene Eureka, que es el descubrimiento. Es el pasado, tiempo pasado del mismo verbo, que justamente es creativo, armónico y bueno, el arte de descubrir, ¿no? Entonces esa observación del japonés es realmente, ¿no?, una observación muy, muy, muy realista. Bueno, entonces acá tenemos una gran diferencia. Uno es prescriptivo y el otro es observador. Y sobre esa realidad que observa tal cual es, la hace subir de nivel y subir de nivel y subir de nivel. ¿Pero nivel de qué? De excelencia, ¿en qué aspecto? En uno solo, que se llama satisfacción. Así que bueno, otra gran consecuencia de la diferencia es que el sistema de producción Toyota busca que todo sea fácil, comprensible, compartible con todos los niveles de la organización. Y por supuesto que como sistema, como principio, si una herramienta del tanto set de herramientas que existen no facilita, se le aplica la primera S, o sea, se lo vuela. Porque claro, justamente es la primera S, es eliminar lo innecesario. Así que bueno, muchas veces la interpretación, la aplicación de herramientas provoca dificultad, una mayor dificultad en un proceso, y eso es una garantía de fracaso. O sea, se cumplen las reglas, se cumplen los pasos, se cumple la herramienta, se aplica perfectamente, pero la herramienta no está facilitando. Entonces, si no facilita, no sirve, porque justamente lo que nosotros tenemos que facilitar es esa satisfacción del cliente y toda la cadena de clientes internos, por supuesto. En el TPS, entonces, si complica, afuera. Tiene que ser corto, claro y simple, si no, te comen.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J. Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, entonces nuevamente habíamos dicho que tenemos que conocer la cultura de origen y teníamos que conocer la cultura de destino, o sea, la cultura de Japón, la cultura de Argentina, y esa estación intermedia que se llama la cultura de Estados Unidos, que en realidad fue el origen de ese impacto occidental que tuvo Japón, ¿no? Porque Japón, especialmente en lo que atañe a la industria, toma todo de Estados Unidos, por lo menos la última parte, ¿no? Tomó toda de la segunda revolución industrial, que es justamente tiene lugar en Estados Unidos, con la revolución Ford, ¿no es cierto? Entonces, la argentología la tomamos en el sentido equivalente al sentido de la japonología. Y, claro, acá se produce una complicación que tenemos que aclarar muy bien. Japonología tiene que tener un sentido práctico, tiene que tener una utilidad para un fin determinado. O sea, yo puedo estudiar japonología desde lo que es la religión, por ejemplo, desde el budismo. Puedo estudiar japonología de lo que es el arte y dentro del arte todas las manifestaciones del arte, incluso las artes de performing arts, como incluso la ceremonia de té se puede considerar como un arte performático, como un rito. Puedo estudiarlo desde el idioma, puedo estudiarlo desde la historia, puedo estudiarlo desde distintos lugares de la historia, lo puedo estudiar desde la poesía, desde el lenguaje, en fin. Es inabarcable lo que son los conocimientos de Japón que se puede tener. Ninguna persona puede tener la posesión de todos los elementos que constituyen la cultura de Japón, ni de la cultura de ningún lado. De modo que la japonología práctica es justamente esa japonología que estudia dentro de esa cultura de objeto, estudia los elementos que le sirven para un propósito determinado. Entonces, en el caso de la japonología, el ejemplo más claro es el uso de la japonología que hicieron los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. El propósito era conocer al enemigo y el propósito era derrotar al enemigo, conocerlo para poderlo pelear adecuadamente. Entonces, bueno, ya lo hemos contado más de una vez que contrataron a una antropóloga, Ruth Benedict, que bueno, hizo un estudio muy, muy, muy interesante de Japón, que después se publicó como El crisantemo de la espada. Pero bueno, no es el tema de hoy. Entonces, ese es el aspecto práctico. Ruth Benedict no se puso a estudiar el origami o la ceremonia del té. Sí, por supuesto que pasó por el tema, pasó por el concepto, etc. Tampoco se puso a estudiar artes marciales ni sintoísmo. Se puso a estudiar, a extraer esos elementos de la cultura japonesa que le permitían identificar esos aspectos que lo diferenciaban y que respondían a un montón de cosas que los dejaban absolutamente desconcertados, especialmente lo que era el tema de la contradicción, ¿no? La coexistencia de los opuestos. La coexistencia de los opuestos. En cambio, de este lado, desde el lado occidental, no existe tal cosa, porque existe algo tajante que se llama principio de no contradicción. Entonces, si esto es así, no puede ser asá. Y en Japón eso, bueno, conviven, los opuestos conviven. Bueno, raro, ¿no? Pero bueno, sí. Es que no pasa solamente en Japón, los extremos conviven en todos lados. Así que no es que sean marcianos los japoneses, ni los asiáticos, ni nada, ¿no? Bueno, entonces esa es la japonología práctica. Entonces, claro, ¿qué buscamos? Buscamos entender desapasionadamente las ideas, eliminar las deformaciones ideológicas y estudiar los fenómenos que están descuidados en el relato oficial o los relatos oficiales, porque hay más de uno. Y ahí vamos de nuevo a este concepto de entropía conceptual, ¿no es cierto? Entonces, con la argentología tenemos que hacer lo mismo, un estudio desapasionado, básicamente, ¿no? Primero cinco veces, no estudiar lo que no es necesario para ese objetivo. Uno puede estudiarlo para otro objetivo, puede estudiarlo porque le interesa, porque le gusta. Pero en el caso de la argentología práctica, lo que tenemos que ir a estudiar esas cosas que realmente nos sirven para que yo pueda gestionar mejor mis recursos, para que gestionar mis recursos humanos, porque son un muestrario de esta argentología, y para que yo pueda también adaptar adecuadamente, sin traicionar los principios, adaptar un sistema extranjero a nuestra manera de ser y a nuestra realidad. Pero bueno, volvamos a este problema del dualismo, que creo que es el problema más grave que tenemos en Argentina. Cuando yo fui al colegio primario, me enseñaron que Sarmiento era bueno y que Rosas era malo, pero así, tajante, malo y el otro el tirano, perdón, Sarmiento, el bueno, el maestro del aula, el padre del aula, el Sarmiento inmortal, y el otro el tirano, el bla, qué sé yo, qué sé cuánto. Por supuesto, esto viene de antes también, ¿no? Porque estaba mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación. En fin, ese dualismo tan propio, ¿no? Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos y son los enemigos. Porque este dualismo implica la lucha. Implica la lucha. Si no, fíjense, Mein Kampf, mi lucha, ¿no es cierto? Justamente es proyectar en un enemigo mis frustraciones y matar mis frustraciones en un otro proyectado. Bueno. Y ahí es donde vamos a lo que es eliminar los sesgos ideológicos de las cosas, ¿no? Hablamos también del mate y hablamos del mate, ¿no es cierto? Prohibido el mate. El mate es malo, entonces yo que soy bueno lo prohíbo y lo combato. Les proponían al que encontraban tomando mate, lo ponían en el cepo. Lo tenían ahí castigado, cepiao, como dicen los criollos. Lo tenían ahí cepiao porque había tomado mate. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Lo que es esa proyección de un mal, donde en realidad, pues puede ser que exista tranquilamente, pero también puede ser tranquilamente, como muchas veces pasa, que no exista. Así eso también se transforma en una cuestión política muchas veces, una bandera política, ¿no? Se recordará en la época, la primera época de Perón, bueno, mate sí, whisky no, mate sí, ¿no? Entonces el whisky es malo, el mate es bueno. Entonces, bueno, antes era malo, ¿no? En la época de Hernán Darias era malo. Ahora no, el mate es bueno, el whisky es malo. Y así como esto, no para de haber problemas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Conservatorio Nacional se enseñaba, bueno, todo música clásica, ¿no? Y entonces te agarraban tocando un tango o tocando de oído. Leña. Era, realmente estabas cometiendo un pecado mortal, porque el tango era malo y porque tocar de oído era malo. Entonces, bueno, este dualismo mental que tenemos se proyecta en cualquier actividad que hagamos, desde el piano, desde las infusiones, desde la política, no, en la enseñanza. También funciona nuestra cabeza de esta manera dualista. Bueno, pasó también otro problema. El cocoliche, el inmigrante, el que hablaba mal, o el gallego, o el lo que fuera, el moiche, el ruso que llegaba, que hablaba todo raro. Y bueno, entonces ese cocoliche inmigrante que mezclaba, que hablaba mal, era de descarte, era vergonzante. En cambio, la sociedad culta, ¿no?, era lo que correspondía. De hecho, que entonces que los inmigrantes todos buscaban asimilarse a esa cultura. Pero bueno, la asimilación fue muy imperfecta, no solamente porque no se asimilaron, porque el producto no fue exactamente igual, una imitación de lo que era la sociedad local original, sino porque además estos inmigrantes modificaron la estructura, la cultura, la manera de pensar del argentino. Entonces aquí vamos a una parte muy interesante de la argentología, que es entender esos espacios donde han quedado descuidados. Justamente han quedado descuidados en gran medida por esa dificultad o por esa negación de esos aspectos de nosotros mismos que no nos gustaban. Entonces, dentro de esa cultura de mi hijo el doctor, se fue generando el negar, ¿no?, el ordinario, el bruto, el grasa, en fin. Bueno, vamos a una pausita.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
A pensar una línea de tiempo de nuestra historia. Imaginémonos justamente esta línea de tiempo para detectar esos lugares que están que están sesgados ideológicamente por alguno u otro motivo, por algún otro lado, o los que está insuficientemente estudiado. Entonces, tenemos primero una larguísima etapa de una América precolombina. Larguísima etapa. 10.000, 13.000, se discute, años. Después esta cultura de cazadores-recolectores en gran medida empieza a evolucionar en determinados sentidos. Hasta que muy, muy, muy tardíamente, dentro de esta historia de, pongamos, 10.000 años, pero son posiblemente muchos más. Tardíamente, o sea, más o menos en el 1300, 1400 después de Cristo, aparece el imperio, queda constituido el imperio incaico. ¿Y por qué importa este imperio incaico? Porque empieza a haber una organización más grande de trabajo y existe de la sociedad en general y del trabajo también, y se empiezan a generar instituciones de utilizamiento del capital humano. Entonces, quedó todo un gran grupo con, digamos, llamémosle más civilizado y más sometido, digamos, por una fuerza imperial, que era el Inca, y otros que seguían siendo la cultura mucho más igualitaria del cazador-recolector. Al sur, cuanto más al norte y más al oeste nos íbamos, más cerca de ese centro imperial inca. Entonces ya teníamos una estructura imperial, llamémosle, autóctona, originaria. Y teníamos la otra, la bien de cazador-recolector. Pero uno dice, bueno, los cazadores-recolectores estaban en aquella época. Fíjense ustedes cómo siguen los sistemas económicos que corresponden a las distintas épocas que analizamos en esta línea de tiempo. Siguen presentes. Tenemos, lamentablemente, en nuestro país todo un sector de la población que son cazadores-recolectores, los recuperadores urbanos, por ejemplo. Entonces, no es que las cosas desaparecen y que no, ¿para qué me interesa saber que los incas o que los mapuches? No, no, no. Tenemos que saberlo muy bien, porque si queremos tratar bien esta cuestión de capital humano tan complicada y tan delicada, tenemos que saber de qué se trata. Y tener desarrollar nuestro propio criterio. Bueno, después viene toda una época de colonización. ¿Qué podemos decir? Bueno, acá pongámosle 1536, arbitrariamente con la fundación de Buenos Aires, la primera fundación de Buenos Aires por don Pedro de Mendoza. Bueno, toda esta época de colonización. Después llega un elemento muy interesante que hace mucho a la argentinidad, aunque también es una parte muy, muy, muy descuidada de la historia, que es la llegada de los esclavos africanos. Durante una gran parte de la colonización se usó la mano de obra local, ¿no? Que ya tenían, bueno, los sistemas de la mita con Inca, sistema Inca, y la encomienda, pero después, al cambiar el sistema de producción, fue necesaria más mano de obra y una más laburadora, más explotada, más tremendamente esclavizada. Pero bueno. Entonces, la llegada de los esclavos africanos no solamente traen un quiebre cultural que después va a influir directamente en el tango, como vamos a ver, sino que además es factor y resultado de cambios económicos. Después, muy tarde en todo esto, en 1776, aparece el virreinato y tiene de 1776 a 1810, en que cae el virreinato, realmente son muy pocos años. A veces tenemos la idea de que siempre fue un virreinato, o que, no, fue cortísimo. 1810 viene la independencia, la primera revolución de mayo, los 6 años que median con la independencia. Y lamentablemente esta independencia no fue una independencia tan independiente, porque nos independizamos de España, pero nos dependizamos de otras potencias, de las nuevas potencias surgientes, que básicamente, principalmente, eran Francia e Inglaterra. Pasamos a ser de colonia política a ser colonia económica, con una independencia política. Una independencia política que además fue tremendamente malgastada en guerras civiles, desencuentros, caos, en fin. Y nosotros, y acá va el tema del idealismo y del realismo, estábamos insistiendo, hablábamos en nuestro himno de nacional argentino, 1813, estábamos hablando de se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a su sien de laureles y a sus plantas, rendido un león. Entonces, esta vocación de grandeza, que está muy bien tenerla, hay que siempre someterla a la prueba ácida de la realidad. Y eso es lo que a nosotros nos ha costado siempre mucho hacer. Bueno, a fines del siglo XIX empieza una cosa que pasó en todo el mundo, pero que en la Argentina y en Uruguay también tuvo un carácter único, que fue que, bueno, el fenómeno es la inmigración masiva desde Europa. Esta inmigración masiva de todos lados, ¿no? Por supuesto, Italia, España, distintos lugares, ¿no? De Italia, Italia del Norte, Italia del Sur, España del Norte, España del Sur, distintos lugares. Traían otra manera de pensar, que no era la cultura colonial previa. Viene una cultura de emprendedurismo, viene una cultura distinta, que impacta en esta gran aldea que era Buenos Aires y con más razón todavía las zonas rurales, ¿no es cierto? Buenos Aires y las grandes ciudades como Córdoba, Tucumán, Salta, etc. Y después, en la última parte, viene el fenómeno de la migración interna. Y una migración interna tan despreciada que se la solía llamar el aluvión zoológico. Eran los animales que venían de la provincia a invadir la capital. Invadían, bueno, porque veían una oportunidad, atraídos. Entonces acá, en la parte de la inmigración externa, con la cultura del conventillo, y la inmigración interna en su parte más postergada, que es la cultura villera, se genera toda una mezcolanza que no se estudia. Se estudia, lo habrá estudiado, sí, lo estudian algunos sociólogos, que lo estudian con mucha seriedad, pero la gran mayoría de nosotros, ¿no? De los habitantes de esta tierra, y especialmente de los dirigentes de las empresas, no tenemos conciencia, no tenemos estudiada, porque no nos la han enseñado. Esto no se enseña en ningún lado. Esta parte que impactó tanto en nuestra historia y que influye tanto en nuestra realidad de hoy. Desde lo que son los sindicatos, desde lo que son ciertos elementos de violencia, bueno, la pobreza, la indigencia. Bien. Y bueno, después tenemos la Argentina de hoy, que es un resultado que todo está en decantación, todavía todo está muy, 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 muy revuelto. Así que bueno, la argentología práctica implica entender esas partes que han quedado descuidadas, especialmente porque no nos gustan. Entonces yo, que me acuerdo, no sé, a ver cómo estamos de tiempo. Bueno. Vamos a tener que hacer una pausa.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, entonces estas cosas que no se dicen por dos motivos, o porque no gustan, o porque las metemos en una corriente ideológica y no podemos salir, estamos prisioneros de esa polarización ideológica, de estos fenómenos que tienen tanto que ver con lo social. Entonces, podemos tener cualquier ideología, podemos realmente, yo creo que vamos a encontrar cosas acertadas en cualquier sistema de pensamiento, pero no tenemos que dejar que eso nos ciegue de la realidad. Y lamentablemente eso sí pasa, los malos, los buenos. Por eso que cuando hicimos la difusión de este programa, hablábamos de ¿cómo se llama? los mandriles y los gorilas. Entonces, justamente, fíjate, ¿no? Qué interesante que usan un simio, un primate distinto para detectar enemigos distintos, ¿no? El enemigo del que lo ponen en la vereda de enfrente. Entonces los mandriles son lo que no vale, lo que no sirve, lo que hay que combatir, y los gorilas, por supuesto, son los que combaten a la justicia, ¿no? El justicialismo, ¿no? Entonces el gorila es aquel que no. Así que bueno, lamentablemente esto es el dualismo en acción. Ahora, si esto se quedara en el terreno de la empresa, perdón, de la política, bueno, ok, cosa de la política. Si queda el terreno del fútbol, por ejemplo, Boca-River, no hay ningún problema. Felicitaciones a nuestros, en fin, grandes rivales. Por el domingo, digo, ¿no? Bueno, pasa esta cuestión de que se carga todo lo malo en el otro y se deja, uno queda limpito de cosas malas y es todo bueno. El problema de esto, que a los fines prácticos no sirve para nada, porque si yo soy todo bueno, es lo más enemigo de lo que es la mejora continua, porque la mejora continua implica reconocer lo que está mal. Entonces ahí tenemos una cosa de base que no funciona. Bueno, entonces tenemos que usar el ciclo PDCA, observar, observar, medir, analizar, planificar todo este laburo y recién actuar. Nosotros eso nos cuesta un poco de trabajo porque somos muy impacientes. Bueno. Quiero contarles una cosa respecto de lo que es esta cosa identitaria que tenemos, este matete cultural que tenemos. ¿Se acuerdan cuando? No me acuerdo qué es lo que había dicho, a ver si lo encuentro por acá. Cuando el presidente Alberto Fernández se encontró con Felipe González, el presidente español. Le dijo algo que tomó de una canción de Lito Nevia y la modificó un poco, pero básicamente que los brasileños venían de los indios, los mexicanos venían de los indios, que los brasileños venían de los árboles. Y que nosotros en cambio veníamos de los barcos porque éramos europeos. Y entonces acá esto me remite, esto no es Alberto Fernández y esto no es una chicana para Alberto Fernández ni mucho menos, es una chicana para todos nosotros, porque la canción es de Lito Nevia. Así que bueno, ese problema de identidad que tenemos y que si no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a hacer mejora continua? ¿Cómo vamos a adoptar un modelo extranjero? Un modelo doblemente extranjero, porque por un lado es norteamericano de origen, Taylor Ford, y de ahí va a Japón, es adoptado por Japón, cambiado radicalmente, puesto cabeza para abajo, o mejor dicho, cabeza para arriba, en Japón, y de ahí este doble elemento cultural viene importado atravesando esta brecha axial. Dios me libre. Bueno, así ahí está la dificultad, pero tenemos que ser muy conscientes de lo difícil y que tenemos 2.500 años de inercia ahí que está tirando en contra del cambio que tenemos que hacer. Tenemos que ser muy, muy conscientes. A ver cómo estamos. Bueno, estamos en el horno con el tiempo. Bueno, en esto entonces, la clave, la piedra de toque del estudio de la argentología práctica y útil es el tango. Entender esta pluralidad, este origen negro, indio, gaucho, tano, gallego, ruso, etcétera, etcétera, mezclado con en esta menesunda del conventillo. Bueno. Básicamente me quedaron un montón de cosas, pero bueno, no necesitamos más teorías sesgadas, necesitamos método, respeto, armonía y realidad. La fuerza de trabajo, Argentina tiene un potencial extraordinario si se organiza bien. Japón construyó el puente. Depende de nosotros cruzarlo. La oportunidad está servida. El puente lo construyó Japón. Es el sistema de producción Toyota, es el Kaizen. Pero tenés que cruzarlo vos, no quedarte de este lado del Pacífico. Ahora, el que no cruce, se queda atrás. Pensá en grande, actúa simple. El que primero entiende, primero gana. Muchas gracias y nos vemos el lunes próximo.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.